El 80% de niños, tiene presencia en Internet antes de cumplir los 6 meses. Piénselo, son 8 de cada 10. Y el uso que hacen después de las redes, pues depende de lo que hayan visto antes en casa, ¿no? Se lo digo porque el 99% de los adolescentes en España tienen redes sociales.
¡Hey, chicos! ¡Mirad lo que tenemos aquí!
¡Wow! ¡Es la portada de nuestro primer libro!
Y este es un vídeo como cualquier otro. Como cualquier otro que se puede encontrar en las redes sociales a golpe de clic. Habrá visto que no es nada raro encontrarse a niños contando su día, qué han hecho, qué piensan de algunos asuntos. Son los llamados mini influencers. Claro, ¿qué pasa? Que lo que no vemos es quién está detrás de la pantalla ni qué puede hacer con esas imágenes.
Hola chicas, hoy os traigo un vídeo que os va a interesar a más de una, sobre todo las que tengan el pelo largo como yo.
¡Cajita sorpresa de Italian Brinros! ¿Qué Brinros creéis que nos saldrá? Mirad.
Hola, yo soy mi hermana y...
Imagínese ahora la facilidad de difusión que tiene este tipo de contenido. Como todo en la vida, en la realidad hay muchísima gente buena y gente no tan buena. El 70% del material incautado a pedófilos son imágenes cotidianas, imágenes no sexualizadas, muchas de ellas subidas por las propias familias. Por eso cada vez se están poniendo más esfuerzos para proteger a los niños del mundo tecnológico. Mire, este mismo jueves se somete a votación en el último pleno del año la Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales, que plantea varios asuntos que abordaremos enseguida, como subir la edad mínima a la que se pueden tener redes sociales, habla de los controles parentales, de ciertas restricciones a las propias familias a la hora de subir contenido de sus hijos. Pero la pregunta antes de esta votación es, ¿estarán mejor protegidos o es imposible ponerle puertas al campo? Lo analizamos, si le parece, antes de que pase.
A Lolinchi, pues lo que pensábamos era, oye, ¿cómo no voy a compartir con los demás, con la gente que quiero y con la gente que sigue esta cuenta, pues un poco lo que estoy viviendo ahora mismo? No tienes esa sensación de, bueno, los peligros que pueda haber, no tienes esa conciencia de, simplemente lo haces con la bondad y la inocencia de compartir algo que te hace muy feliz.
Es Pedro del Castillo, un tipo al que sigo en redes sociales, que tiene una familia fantástica, maravillosa, 2 hijos, entre ellos Lola, que es un amor de niña, y al principio compartía fotos y vídeos de ella, sobre todo, habitualmente, pero ha dejado de hacerlo. No solo eso, sino que ha borrado los que ya estaban subidos, y ahora los saca siempre de espaldas. Las razones son varias, entre ellas el miedo a los deep fake.
Y a mí, personalmente, ya no solo es el tema de la pedofilia, porque el otro día yo estuve en una boda, un amigo me sacó una foto y me dijo, mira, ahora ya con esta foto yo puedo hacer lo que le pida a la inteligencia artificial. Puedo decirle que, oye, pues que Pedro se vaya corriendo montado a caballo. Entonces, claro, si esto lo pueden hacer, lógicamente, con un adulto, lo podrían hacer con niños. Y entonces es como un poco, yo creo, el conjunto de todo lo que nos llevó un poco a tomar esa decisión.
Esto de compartir imágenes de los menores se llama sharenting, y es algo que le preocupa mucho a los expertos. Ahora le explico por qué. Antes déjeme contarle que hemos salido a la calle para comprobar un dato, y es si el 90% de las familias publica contenidos de sus hijos al menos una vez al mes en redes sociales.
Yo sí que subo fotos de mi hija a redes sociales, pero todas las fotos son de ella de espalda o si ella está de frente a la cámara le pongo algún emoticono en la cara.
Yo tengo 2 hijos y nunca he subido nada. Y es más, alguna vez tuve algún problema cuando vi que un familiar había subido una foto porque, bueno, pedí que quitaran esa foto.
Tengo 3 hijos que son menores y no subo nunca fotos en los que se les pueda reconocer. Sí que a lo mejor he sacado algún perfil alguna vez, pero nunca subo una foto suya en los que se les pueda reconocer. Siendo menores, o mejor dicho, como son menores, tienen derecho a su privacidad más que nadie.
Reconozco que sí las he subido. También tiene que ver porque al principio con las redes sociales confiabas un montón. Entonces yo las subía pensando que habitualmente que ve las fotos de mis hijos, pues son amigos míos, gente que conoces, y no te das cuenta de que eso puede tener otro uso hasta más adelante.
Mercedes lo explicaba muy bien, y de hecho el resultado que le he dado antes es real. Sobre todo lo era antes, y se habrá fijado en los testimonios de las personas a las que le hemos preguntado que algo está cambiando. Mire, le decía que el 80% de los niños tiene presencia en Internet antes de cumplir los 6 meses. El dato es que es tremendo. La inspectora Celia Carrión es jefa del Grupo Tercero de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Y no recomienda colgar fotos de niños por inocentes que nos puedan parecer a nosotros.
Cuando hablo con amigos que son padres, ellos no son conscientes de que lo que para ellos es una imagen inocente de su hijo en la playa, en la piscina, o cambiándose o duchándolo en casa, que tú lo ves con unos ojos completamente inocentes, blancos, otra persona no lo ve así. Y esa imagen, bueno, pues representa otra cosa completamente distinta, y entonces esa imagen empieza a utilizarse como, bueno, pues como material de intercambio en círculos pedófilos.
Pero no es solo cuestión de un uso malicioso. También entra en juego el derecho a la intimidad de los niños. Claro que no pueden dar un consentimiento real hasta cierta edad, ¿no? La psicóloga Elena Dapra lo ve a diario.
En consulta veo con frecuencia las consecuencias emocionales de esta exposición temprana, ¿no? Niños y adolescentes que sienten que su vida ha sido contada sin permiso y que no tienen control sobre su imagen, o que incluso sienten vergüenza por publicaciones que han hecho los padres años atrás.
Más allá de la aparición de los menores en el contenido, está también su propia presencia. Es decir, cómo usan ellos la tecnología, para qué y durante cuánto tiempo. De media, si tú eres conmigo, pasan 4 horas al día, que es más del doble de lo recomendado.
Pues la verdad es que, por ejemplo, en verano, que tengo más tiempo libre, sí que utilizo bastante más el móvil, pero cuando empiezan las clases me suelo instalar las aplicaciones que más tiempo me quitan, como por ejemplo TikTok, pues para evitar distraer.
Uso el móvil entre 4 a 5 horas para redes sociales, ver series o películas.
Entre semana lo uso unas 4 o 5 horas, los fines de semana entre 8 y 9, sobre todo por la noche.
Lo utilizo en torno a unas 3 o 4 horas, y sobre todo es para WhatsApp, Instagram y luego también bastante para estudiar.
¿Ha escuchado, no? Lo ha escuchado como yo. 8 y 9 horas los fines de semana. 8 y 9 horas es mucho tiempo. El enganche al móvil ya es un problema importante. Uno de cada 3 adolescentes hace un uso muy problemático. El Hospital Gregorio Marañón es pionero con su unidad de adicción a las nuevas tecnologías. La mayoría de sus pacientes ronda los 14 y 15 años. 14 y 15. Lo explica el doctor Ignacio Cibeira, psiquiatra infanto-juvenil de la unidad.
El motivo de consulta más frecuente es un problema en la interacción con las nuevas tecnologías, especialmente con los videojuegos. La segunda problemática más consultada es la deficiente interacción en las redes sociales. En ese perfil veríamos más a una niña, mujer de 15 años, con un perfil impulsivo, con unas dificultades también en su gestión de la tensión nerviosa, con inestabilidad emocional y con problemas en la comunicación intrafamiliar.
Tengamos en cuenta que tal y como vivimos hoy, las redes sociales, pues, aceptémoslo, es el principal medio de comunicación. Pues para hablar con amigos, para estar al día de lo que ocurre en el mundo, para entretenerse con fotos, con vídeos. El problema llega cuando el mundo fuera de la pantalla desaparece.
El estar intensamente en las redes sociales ocupa espacios como el dormir, ocupa espacios como el estudiar y ocupa espacios como el socializar de forma directa y comunicarse de forma directa con las personas cercanas, dígase los padres. Por tanto, en personas en desarrollo, ocupar estos espacios prioritarios siempre es un riesgo.
En Australia ya se ha prohibido el acceso de menores de 16 a las redes sociales y las plataformas están obligadas a eliminar todos estos perfiles antes de este miércoles. En España, mire, vamos por el mismo camino. Este jueves se vota en el Congreso esta ley de protección de menores en entornos digitales de la que le hablaba. Entre las medidas que incluye están las relativas al Código Penal, como las órdenes de alojamiento virtuales, las sanciones a la difusión de pornografía a menores, los deepfake ofensivos, el engaño online a menores, pero también quieren aumentar hasta los 16 años la edad mínima para registrarse en las redes, que hasta ahora eran los 14. o los 13, si hay permiso parental. Fíjese que en España la edad media para tener el primer móvil son los 11 años. Yo no sé cuándo se lo han dado o cuándo pretenden dárselo al suyo. Pero el 99% de ellos, les recuerdo, tienen perfiles en redes sociales. Esta ley llega en consonancia con el Parlamento Europeo. Desde Bruselas ponen también o proponen una aplicación europea de verificación de edad. Esto no suena tan nuevo. Olga Rodríguez es corresponsal de COPE en Bruselas.
La Comisión ha lanzado una plantilla que ha puesto a disposición de todos los países para desarrollar una herramienta que permita verificar la edad de los usuarios sin tener que dar más datos personales que eso, solo diciendo que esa persona es mayor de edad. Esto va a formar parte de la cartera digital europea, pero la idea con la verificación de la edad es que se incorpore a las plataformas digitales. Esto va a funcionar como el clave PIN o como el certificado electrónico. El usuario se descarga una aplicación, registra ahí su DNI o su pasaporte, y la aplicación lo único que guarda es que esa persona es mayor de edad. Es el único dato que se queda almacenado. Entonces, al entrar en una web o en un servicio online que pide la mayoría de edad, el móvil detecta ese registro y permite el acceso o lo prohíbe si no hay ese registro. Si se accede, pongamos, desde una televisión o desde un ordenador, entonces habría que escanear un código QR. Pero vamos, es un proceso relativamente sencillo.
En la resolución, los grupos políticos sugieren que los altos directivos puedan ser considerados personalmente responsables en caso de incumplimiento grave respecto a la protección de los menores y la verificación de edad. Pero esto no depende únicamente del Parlamento.
Esto es más complicado porque el Parlamento Europeo no puede proponer legislación. Lo que sí que puede hacer es impulsar este tipo de posiciones políticas y lanzar un mensaje a la Comisión Europea y decirle, oye, esto es importante, aquí tenemos que hacer algo. Por el momento, la Comisión lo que viene diciendo es que estas restricciones las tiene que poner cada uno de los países. Pero sí es verdad que está en conversaciones con Australia, que es el primer país que ha prohibido el acceso a menores de las redes, para entender un poco cómo está funcionando allí y cómo lo han hecho. Y además, está previsto que el año que viene se presente la directiva para la justicia digital, y ahí el gobierno de von der Leyen sí que podría al menos recomendar a los países que fueran más estrictos con los directivos que están detrás de estas plataformas.
Claro, la duda es si una ley puede poner remedio a todos estos males, ¿no? El uso excesivo, la exposición, en fin, si regulando todo esto se consigue realmente proteger a nuestros menores. María Salmerón es pediatra, es experta en cómo el uso excesivo de la tecnología perjudica la salud física y mental de los más jóvenes, y está con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. Muy buenas, María.
Muy buenas, muchas gracias, buenos días.
Yo entiendo que una regulación siempre es necesaria o acompaña bien al cambio generacional que supone tener tanta tecnología a nuestra disposición, y me quiero explicar, porque yo siempre pienso que lo primero tiene que venir desde casa, pero no estoy seguro, y como tú eres experta, quiero que ahora que tienes tiempo hables y me cuentes todo lo que piensas.
A ver, a nivel de salud pública es muy importante la sensibilización social. Y para la sensibilización social es verdad que la legislación ayuda mucho. Y podemos poner un ejemplo reciente, ¿no? La ley antitabaco. Yo no soy tan joven y he vivido en la carrera como los neumólogos fumaban en la consulta, mientras le decían a los pacientes que el tabaco provocaba cáncer. Eso ahora nos parecería casi una escena que no nos cabe en la cabeza, pero no hace tanto. Eso que lo permitió el hecho de que hubiera una legislación que claramente decía que se protegía a los fumadores pasivos y por lo tanto a los lugares públicos no se podía fumar. Por lo tanto, no es suficiente, pero es necesaria. Es necesaria la legislación para que la población empiece a entender que esto no es bueno para los niños. Ni para las personas que están en desarrollo. Y por lo tanto, hará que muchos padres, que por ahora el problema que tenemos fundamental es que hay un mensaje ambiguo, porque el marketing de las empresas digitales es muy bueno, de eso tendríamos que aprender. Pues está ese doble mensaje, y muchos padres incluso deseando hacer lo mejor para sus hijos, como no puede ser de otra manera, pues a veces incluso se cuestionan si es adecuado o no, porque se van a quedar fuera. Claro. Cuando lo que sabemos es que los niños se quedan fuera cuando tienen móvil. Es verdad que les facilita quedar, pero luego quedan y lo único que hacen es estar con el móvil cada uno en lo suyo, y entonces empieza la soledad no deseada. Entonces, no conozco ningún estudio que relacione el no tener móvil con la soledad no deseada, y sin embargo cada vez hay más estudios que relacionan el que los adolescentes tengan móvil con el aumento de la sensación de soledad no deseada.
Desde luego.
Entonces, bueno, pues la legislación no es suficiente, pero es necesaria.
Fíjate que se propone aumentar la edad mínima para crearse un perfil en redes sociales, hasta los 16 años. Y eso, fíjate si lo veo algo positivo, porque pone la puerta de entrada a una misma edad a todos los niños. Yo entiendo ahora mismo que está en unos 13 si hay permiso parental, 14 de forma ya general. Claro, cuando un niño de 15 años de tu clase sí tiene redes sociales, a pesar de que en tu casa tus padres o tú no hayas visto que tus padres hayan estado utilizando redes sociales todos los días y tal, sí vas a tener ese ímpetu o esas ganas de tener redes sociales, ¿no? ¿Cómo interpretas esta medida? ¿Crees que es factible? ¿Crees que tiene sentido?
Es factible, tiene sentido, pero no es suficiente. Nosotros una de las cosas que desde la sociedad científica, no estamos de acuerdo con la ley, es que se promueve el derecho a la digitalización o el derecho al acceso del mundo digital y, sin embargo, no se protege el derecho a la salud. Entonces, el problema que tenemos con los medios digitales es que van a una velocidad tan rápida que, bueno, pues ya estamos hablando de inteligencia artificial, los adolescentes ya no, o sea, están en las redes sociales, pero están mucho más en la inteligencia artificial y no sabemos qué vendrá mañana. Entonces, lo que se debería de legislar es que las empresas no pudieran perfilar ni pudieran utilizar como moneda de cambio, como un ser, o sea, al final se monetizan a los niños, ¿no? Los datos de los niños y de las personas en desarrollo. Entonces, que estuviese prohibido que se pudiera utilizar como producto a los menores de edad. Es más, todos los productos están regulados, desde los juguetes hasta el alcohol o el tabaco, y los servicios digitales no. Entonces, debería de haber una autorregulación según la edad y siguiendo las recomendaciones científicas, porque probablemente las recomendaciones científicas irán cambiando porque nos vamos revisando los artículos que se publican en el último año y en eso basamos nuestras recomendaciones. Entonces, creo que hay que ir más allá del derecho a la digitalización, prevaleciendo el derecho a la salud y por otro lado, eso, que es que nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. Entonces no lo deberíamos de tomar muy en serio.
María, ¿por qué no? Mira, y te soy sincero, yo que voy a ser padre dentro de poco, miro bastante las redes sociales, sobre todo una horita durante las tardes, pues para ver qué se mueve, qué se está contando, que no me sirve, la verdad, bastante bien para el programa, para algunos contenidos y tal. Pasa que, claro, lo que escucho a todos los expertos como tú es que si tu niño te ve con el móvil, lo más seguro es que quiera un teléfono móvil, y si se te ve en las redes sociales, pues lo mismo, como si te ve jugando al tenis, pues querrá jugar al tenis. Entonces yo quiero que te dirijas a todos los padres que tienen hijos pequeños, que todavía no han llegado a esa edad preadolescente, incluso que son muy muy pequeños y les están poniendo de vez en cuando la televisión o YouTube, sobre cuáles son los consejos o las líneas que recomendáis vosotros a seguir para una buena educación.
Lo primero, enhorabuena.
Gracias.
Gracias por traer niños al mundo. Y lo segundo, bueno, pues voy a dar dos pinceladas porque creo que los mensajes cortos son los que llegan. Ahora mismo la Asociación Española de Pediatría, en su plan digital familiar, el proyecto lo lidero yo, 0 a 6 años no hay un uso seguro de pantallas porque afecta directamente al neurodesarrollo y a una etapa crítica y produce un efecto de desplazamiento. Todo el tiempo que no esté en el estímulo real y esté en el estímulo digital está recibiendo un estímulo pobre. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un niño frente a la pantalla haciendo una torre es desplazar el dedo en la pantalla, y un niño haciendo una torre en el mundo real es apilar cubos que va a trabajar la psicomotricidad fina, la textura, el color, la temperatura. Probablemente una vez que construya, destruya, trabajará la psicomotricidad gruesa porque el niño se desplazará a coger esos cubos que se han desplazado, y además tendrá que tener una persona enfrente que tiene que ser mayor que ella porque si no, no se queda haciendo la torre y va a relacionarse, ¿no?, a nivel social. Se ocupa el mismo tiempo, pero el estímulo real siempre va a ser mucho más rico que el estímulo digital. A partir de los 6 años hasta los 12, no más de una hora, incluyendo el tiempo escolar y los deberes, y a partir de los 12 años, y esto incluye al adulto, aquí tenemos un problema de salud laboral, no deberían de ser más de 2 horas de pantalla. Se relaciona más tiempo de pantalla en el adulto con deterioro cognitivo leve y más tiempo, más riesgo de demencia. y retrasar todo lo que se pueda los teléfonos inteligentes, por una razón, porque a mayor portabilidad o capacidad del dispositivo de transportarse de un lugar a otro, más riesgo de tiempo de uso. Si transportar la televisión de casa es complicado, pues la veremos en casa. Si el teléfono es fácil de transportar, pues lo llevamos en el bolsillo y lo podemos consultar en cualquier momento. Muy importante el ejemplo de los padres y sobre todo creo que lo que hay que hacer es también expresar el porqué. Y eso lo vivimos los que somos padres. Yo tengo hija y al final, si tú has trasladado un mensaje mediante el ejemplo y se lo has explicado, tiene un problema en casa porque ellos se convierten en la policía, ¿no?, para llevar a cabo el mensaje que tú has trasladado.
Completamente.
Entonces ellos mismos también te ayudan a autorregularte. Y no se trata tanto de que tú no puedas consultar las redes sociales, sino de que si las consultas les expliques por qué, porque estoy trabajando, porque bueno, haga una crítica a las redes sociales. Y por eso es tan importante la legislación. Es que ahora mismo todo lo que se consume es adictivo desde el diseño, porque el verdadero negocio de las empresas tecnológicas es vender tus datos. Entonces, cuanto más tiempo estés, más datos tienes. De hecho, se ha publicado recientemente un artículo en la revista, bueno, pues igual que hay revistas de alto impacto a nivel médico, pues hay revistas de alto impacto a nivel de informática, que han hecho una relación y una taxonomía de todos los patrones adictivos que hay en todos los servicios de Internet. Eso también debería estar regulado, igual que está regulado el que no pueda haber máquinas tragaperras en determinados lugares, ¿no?
Yeah.
Entonces, claro, hay muchas cosas que no nos caben en la cabeza en el mundo real, pero se hacen en el mundo digital y no tienen ninguna consecuencia.
Desde luego, bueno, veremos qué sale de todo esto y cómo vamos evolucionando, porque también saldrán cosas nuevas y en fin, esto es estar un poco al loro y sobre todo mucho trabajo en casa, además de leyes que nos ayuden. María, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros.
A vosotros por dar voz, porque nosotros podemos seguir investigando, viendo pacientes en la consulta, pero si los medios de comunicación no nos dan voz, no llega el mensaje que tiene que llegar, que a la sociedad. Así que muchísimas gracias a todos, porque esto es un equipo.
A ti, María, gracias. Some room to play. You just need to keep to the course. Get up just once more.